Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El opositor y preso político del 11J, Dixan Gainza Moré, se encuentra plantado desde el día de ayer en la cárcel conocida como La Empresita en la provincia de Camagüey. Disney Azahares Moré dijo a Radio Martí que su hermano está exigiendo su libertad condicional o libertad inmediata y que, según le ha informado a través de una llamada telefónica, llevará la protesta hasta las últimas consecuencias.
Mi hermano está plantado desde ayer. Él decide plantarse porque él está pidiendo su libertad condicional o su libertad inmediata y dice que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias. Desde ayer, él me llamó. Cuando una persona ya deja de comer, no te comunican nada. Él exige su libertad inmediata o su libertad condicional. Él exige eso y si no, él dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Él exige su libertad condicional o su libertad, porque él me lo dijo, cuando pasen 20 días mi huelga, ya no voy a querer nada, voy a querer mi libertad completa, si no voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero esto va a ser un estallido grande. Esta gente va a saber un golpe que hace mucho tiempo que a ellos le hace falta, que no se le ha dado. Y Dixan está preso por salir de noche de julio a las calles, porque ya eso venía desde antes, y Dixan es activista de un paco, Dixan es periodista independiente, hasta donde dijo que debe estar todavía en la empresita, porque yo estoy esperando para saber si me lo han trasladado o no.
Dixan Gainza fue sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en la ciudad de Camagüey durante las protestas populares que tuvieron lugar en toda la isla. El preso político Fernando Vázquez Guerra, por su parte, fue llevado nuevamente a una celda de aislamiento en la cárcel Kilo 7 en Camagüey, luego de estar hospitalizado por dengue, dijo a Radio Martí su esposa Anicia Manresa Rivero.
Soy la esposa de Fernando Vázquez Guerra, Anicia Manresa Rivero. Él desde el día 22 que tuvo pabellón, yo no he sabido más nada de él porque no le dan el teléfono para que me llame. Entonces estoy preocupada por el estado de salud que él tiene, porque él está en celda, entonces ya le dieron la visita, pero desde ese día yo no he sabido más nada de él. Desde el día 30 de noviembre, él está en celda. Lo sacaron el día 12 para el hospitalito de Kilo 8. Estaba con fiebre y dolor en todo el cuerpo. Entonces ya le ponen suero y lo que tenía era dengue. De ahí lo vuelven a traer para el día 19 para que no fiese. Sigue en la celda, le dan pabellón y le dan visita, pero sigue en la celda. Dice Fernando que allí donde él está en la celda, los mosquitos son grandísimos con patirrayado blanco, que no nos deja dormir. Y así mismito lo vuelven a traer, llevándolo al hospital, lo vuelven a traer para esa misma celda, que ahí donde se encuentra ahora. Pero cuando yo lo vi, el día 22, estaba con una situación que no podía, y muy débil. Y desde ese día yo no he hablado con Fernando, no le dan el teléfono.
El régimen ha desterrado hacia los Estados Unidos a José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga informa.
El preso político José Díaz Silva llegó este domingo a Miami en un viaje sin retorno, excarcelado bajo la condición de que partiera al exilio. Díaz Silva se encontraba recluido en la prisión combinado del Este de La Habana bajo un régimen severo, condenado por el delito de amenaza desde que le fuera revocada en marzo de 2022 una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
Y estando ahí me bajó una petición fiscal de 7 años y entonces había una en camino de 14 años. La de 7 años era por atentado y amenaza y la otra era por atentado, amenaza y resistencia. La seguridad del Estado se aprovechó eso para amenazarme y crearle pánico a mi familia. Allí iban cada rato porque querían sacarme a la fuerza para Europa o sacarme para Nicaragua. Yo le dije que me iban a tener que matar porque yo ni para Nicaragua ni para Europa me iba a ir.
Dijo el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien viajó junto a su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel.
Y entonces me dijeron que si por la embajada americana yo podía hacer los trámites, le dije que sí, porque ellos me dijeron que yo no podía salir más para la calle. Y aparte de eso, con los años que me estaban pidiendo, los años que yo tenía echado, era para yo no salir más nunca de la prisión.
Las autoridades carcelarias otorgaron 2 pases al activista para que gestionara su salida del país hacia Estados Unidos.
La embajada me dio una visa humanitaria para sacarme de la prisión porque sabía que mi vida estaba corriendo peligro. Entonces, con unos datos oficiales ahí, me amenazaron de que ya yo no podía venir más para Cuba. Me iba definitivo. Y si yo por casualidad volvía, ellos me iban a meter preso.
Antes de ser encarcelado, el activista colaboró intensamente en la recopilación de los presos del 11 de julio que llevaron a cabo varias organizaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero: está finalizando el año y los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que vive la isla. Así lo dijo a Radio Martí desde el Guanabo, en La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay. Y la situación epidemiológica, encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un programa a nadie, ni a niños, ni a viejos, ni a adultos, a nadie. No tienen una duración para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen, y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
Y en este año, Estados Unidos ha seguido pidiendo la liberación de los cubanos detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021, colocando a Cuba en la lista de países de especial preocupación por violaciones de la libertad religiosa, y no invitó a La Habana a la Cumbre de las Américas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, tiene un resumen del año acerca de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Este año, en el mes de mayo, Estados Unidos anunció medidas para, como dijo, seguir apoyando al pueblo cubano, entre ellas más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas y la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en ese momento sobre los cambios. Ella dice que el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. En junio, Estados Unidos llevó a cabo en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, reunión a la que no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al comenzar la cumbre el 6 de junio, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que uno de los elementos clave de la Cumbre de las Américas es la democrática y que Cuba, Venezuela y Nicaragua no son ejemplos de ello. Él dice que los desafíos que estos tres regímenes plantean a algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática, los valores democráticos están en la agenda. El tema de la libertad religiosa fue también de importancia este año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En diciembre, el Departamento de Estado agregó a Cuba a su lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia, y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. En el 2022, el gobierno estadounidense siguió urgiendo a las autoridades cubanas a liberar a los cientos de manifestantes pacíficos encarcelados tras las protestas que estremecieron la isla el 11 de julio del año pasado. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en su conferencia de prensa el 1 de febrero que Washington condenaba las fallas del régimen de La Habana para proteger los derechos universales y para satisfacer las necesidades más básicas de las personas. Él dice que nuevamente, en lugar de centrarse en prestar servicios, en su forma de gobierno, en la protección de los derechos dentro de la sociedad cubana, el régimen cubano ha respondido con represión. Dice que Estados Unidos apoya los derechos de los cubanos y las personas en todas partes, que deben ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica. Dice que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y libere a los detenidos injustamente por protestar pacíficamente. El 9 de diciembre, en un comunicado en la víspera del Día de los Derechos Humanos, el día 10, el presidente Biden dijo que pedía una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio del 2021. Expresó que frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Y por último, en el 2022 hubo varias conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en varias materias. En agosto, un portavoz del Departamento de Estado, en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, dijo que Estados Unidos había tenido conversaciones generales con Cuba sobre el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, aunque el gobierno de la isla no había solicitado formalmente la asistencia estadounidense. En octubre, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. Y en noviembre, la secretaria adjunta para temas consulares del Departamento de Estado, Rena Bitter, sostuvo reuniones con homólogos en La Habana para abordar cuestiones migratorias. En una nota, el Departamento de Estado informó que la delegación estadounidense subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración, a la vez que identificó problemas que han obstaculizado el cumplimiento de los objetivos de estos acuerdos en materia migratoria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 5:42, más noticias de América Latina. Los partidos de la oposición venezolana, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa, hicieron un llamado a la unidad antes de tomar una decisión definitiva sobre la propuesta de eliminar el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. En un comunicado, los tres partidos dicen que el país necesita una verdadera unidad, en donde no puede haber ningún interés personal o particular, por legítimo que sea, que esté por encima de los intereses de una Venezuela libre. El jueves pasado, 72 exdiputados de los 112 que respaldaron la autoproclamación de Guaidó como presidente interino en 2019, votaron a favor de la eliminación del gobierno interino, una decisión que deberá ser ratificada esta semana. Y siguiendo en Venezuela, defensores de los derechos humanos continuaron siendo reprimidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante este año. Desde Caracas, La Panorámica con Aymara Lorenzo.
En 2022, los defensores de derechos humanos también se convirtieron en objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Javier Tarazona, director de Fundarredes, cumplió este diciembre año y medio detenido, acusado sin pruebas de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio.
Quiere lanzar un mensaje al movimiento de derechos humanos y decirles: cualquiera que siga levantando la voz en contra puede estar en el lugar que hoy ocupa Javier Tarazona.
Pero Tarazona no es el único. Otros 743 defensores de derechos humanos de alguna manera han sido agredidos o perseguidos por el régimen.
Responden definitivamente a una política de Estado que básicamente tiene dos caras. La primera cara es la de la incitación a la ejecución de estos actos, la promoción de estos actos, y la segunda cara tiene que ver con la impunidad con la que estos actos se llevan a cabo.
Ana Leonora Costa y Alonso Medina Roa, de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Derechos Humanos fueron judicializados por haber denunciado la existencia de dos morgues paralelas en la sede del SEBIN, la Policía Política del Estado. Según una investigación de Amnistía Internacional, la represión y la estigmatización del régimen de Maduro podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución,
que debe ser investigado internacional.
De hecho, la entonces alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la misión de determinación de hechos para Venezuela advirtieron que las acciones del régimen de Maduro no han sido suficientes para detener violaciones de estos.
Las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando.
Durante su visita a Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Las partes han acordado, señor presidente, usted también ha acordado que mi fiscalía podrá abrir o la fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante.
La situación de los derechos humanos se agravó aún más en 2022. Según Reporteros Sin Fronteras y organizaciones no gubernamentales venezolanas, Venezuela pasó a ser uno de los países con peor libertad de prensa, ocupando el puesto 159 de 180 países en materia de libertad de prensa con censura estatal organizada desde el más alto nivel del régimen de Maduro.
Estamos en ese punto donde la ciudadanía entienda que si no hay información, si no puede acceder a la información, si no hay medios de comunicación, si no hay periodismo, va a ser muy cuesta arriba que pueda haber un cambio democrático en Venezuela.
El 4 de agosto de este año, el régimen cerró el caso del supuesto intento de magnicidio en contra de Maduro registrado en 2018. Condenó al diputado Juan Requesens a 8 años de prisión y a los otros 16 acusados hasta con 30 años de cárcel.
Se está sentando el precedente de que quien cometa o intente cometer crímenes horrendos, no podemos descansar hasta que paguen ante la justicia por esos crímenes.
Venezuela fue nuevamente tema de debate en la 77ª Asamblea de la ONU, en la que además la misión de determinación de hechos le impidió al régimen continuar negando la violación de los derechos humanos en el país con la ayuda de Cuba. Reveló que cubanos entrenaron a torturadores venezolanos.
Nos llena de mucha preocupación, dado que esto puede ser una de las explicaciones al grado de sofisticación de los métodos de interrogatorio que son puestos de manifiesto en el informe.
Los venezolanos cifran sus esperanzas en que la Corte Penal Internacional avance en la investigación contra el régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y además que el proceso de negociación entre el régimen y la plataforma unitaria arroje resultados concretos en 2023 que impidan que se continúen violando los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos volverá a Perú en enero para terminar su evaluación de los disturbios ocurridos tras la destitución del presidente Pedro Castillo, que dejaron 27 muertos y cientos de heridos, anunció el gobierno de ese país. La Cancillería de la Nación Andina dijo que Perú ha formalizado la invitación a una misión de alto nivel de la CIDH para que esté en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre pasado. Será en una fecha por determinar en enero. Y también la Fiscalía de Perú dijo que detuvo a 6 generales en el marco de una investigación sobre presuntos pagos ilícitos por ascensos de rango en las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el gobierno del destituido presidente Castillo. El equipo anticorrupción de la Fiscalía llevó a cabo el operativo como parte de una investigación contra Castillo por tráfico de influencias. El exmandatario izquierdista afronta 6 cargos por corrupción abiertos por la Fiscalía peruana y niega todas las acusaciones. Y Colombia ya figura en el listado de los 10 países más visitados por los latinoamericanos este 2022. Jair Díaz informa.
Colombia se ha convertido en un gran atractivo turístico. Según las empresas privadas de viajes, el país es uno de los destinos predilectos para visitar en temporada de vacaciones.
La importancia de Colombia como destino turístico se debe a múltiples factores, entre los que se destaca la gran oferta de destinos con que cuenta el país y que se adecuan a las necesidades y presupuestos de todo tipo de viajero.
El país latinoamericano es superado por Estados Unidos y deja atrás a naciones como México y Brasil, que en años anteriores ocupaban los primeros lugares. Medellín es una de las ciudades con más visitantes y se espera que para la temporada de este año la ciudad reciba fondos del sector turístico de más de $36 millones.
especialmente en sectores de entretenimiento, gastronómico, cultural. Muchas de las actividades que se van a desarrollar en la ciudad va a generar un impacto muy positivo en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y obviamente nuestros empresarios, comerciantes y emprendedores.
El sector hotelero estima que la ocupación a nivel nacional será alrededor del 80%, situación que no se registraba desde hace más de 5 años.
Este año ha sido un año muy bueno para la hotelería. No queremos decir que los hoteles aún están recuperados 100% porque se adquirieron algunas deudas en pandemia, pero nos hemos podido recuperar y estamos dispuestos a recibir a todas las personas que vengan.
Para las empresas de turismo, uno de los factores que más hace llamativo a Colombia como destino turístico es el favorecimiento en el cambio de la moneda cuando arriban al país latino. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La policía de Brasil ha detenido a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia a una semana de la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, informa la seguridad local.
La policía brasileña detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. George Washington de Oliveira Souza, seguidor del mandatario Jair Bolsonaro, fue acusado de terrorismo tras el hallazgo del explosivo en la capital, donde el 1 de enero se realizará la toma de poder del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Según las declaraciones ante la policía civil publicadas el domingo en medios locales, el detenido confesó que la bomba era parte de un plan para iniciar el caos e impedir la instauración del comunismo en Brasil. El conductor del camión encontró el artefacto el sábado por la mañana, y aunque existió un intento de activarlo, el dispositivo no llegó a explotar. Según Folha de Sao Paulo, Oliveira Souza admitió a la policía que la idea era colocar al menos 2 explosivos en lugares estratégicos, con el objetivo de llevar a la declaración del estado de sitio en el país y de allí provocar la intervención de las Fuerzas Armadas.
Son las 5:51, un grupo de mujeres afganas protestaron hoy contra el veto del régimen talibán a la educación femenina universitaria y lo hicieron a puerta cerrada en respuesta a la violencia con la que las fuerzas de seguridad iraníes han reprimido las manifestaciones en las calles, reportó la agencia de noticias EFE. El servicio de información de noticias dijo haber tenido acceso a varios videos de la protesta en lo que parece ser una vivienda privada en Kabul. Las mujeres condenaron la orden de que los talibanes dieron la semana pasada, prohibiéndoles ingresar a las universidades, y lamentaron que la comunidad internacional permanezca en silencio mientras Afganistán se convierte en una cárcel para ellas. Entre tanto, China ha anunciado que reabrirá sus fronteras en enero, además de permitir a sus ciudadanos viajar internacionalmente, restricciones que se mantuvieron casi 3 años debido a la política cero COVID. Divaliset Cash informa.
A partir del 8 de enero, China no exigirá que los viajeros que quieran ingresar al país realicen cuarentena, según informó la Comisión Nacional de Salud. Otro de los pasos importantes hacia la relajación de las estrictas restricciones de cero COVID.
Ya no admitiremos medidas de cuarentena para el control de enfermedades infecciosas para viajeros o cargas entrantes. Admitiremos a pacientes infectados con COVID-19, de acuerdo con la clasificación y el nivel de infección, y ajustaremos las políticas médicas en tiempo real. La política para llevar a cabo las pruebas de PCR se basarán en la voluntad de los viajeros.
Los cambios han sido recibidos con beneplácito en el país luego de que las estrictas restricciones y el golpe a la economía china generaran recientemente en las calles la mayor muestra de descontento público hacia el presidente Xi Jinping.
Cuando vi las noticias estaba a favor porque ahora los estudiantes del extranjero pueden volver a casa más rápido con sus familias.
Cuando se anunció, sentí que la epidemia finalmente había terminado. Los planes de viaje que hice hace 3 años finalmente pueden convertirse en realidad.
El manejo del COVID-19 pasará de categoría A a B menos estricta, según el gobierno chino, con medidas de prevención científicas y apropiadas que no afecten ni el intercambio de personas ni la economía global.
Lo que se necesita ahora es una respuesta basada en la ciencia y un enfoque coordinado para garantizar el intercambio seguro de personas de todos los países, mantener la estabilidad de la cadena de suministro, de la cadena industrial global y promover la recuperación de la economía mundial.
Beijing y Shanghái, que experimentan gélidas temperaturas, ya registran escasez de medicamentos para la gripe y un desborde en la demanda de hornos crematorios, ambos provocados por el aumento súbito de casos de COVID-19. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
La presidenta de Taiwán anunció que habrá una ampliación del servicio militar obligatorio citando como justificación la amenaza que representa China.
Taiwán amplía su servicio militar obligatorio. Esta isla de gobierno democrático vive bajo la sombra de una invasión de China cada vez más beligerante, que la considera un territorio propio a recuperar en el futuro, incluso por la fuerza. El actual sistema de servicio de adiestramiento militar de 4 meses no puede proporcionar suficientes tropas o frecuencia de adiestramiento para hacer frente a la rápida evolución de la situación de combate y satisfacer la necesidad de preparación para el combate. Tras 2 años de evaluación y revisión completas, considerando la demanda de tropas en la nueva estructura estratégica, hemos decidido restablecer el servicio militar obligatorio de 1 año a partir de 2024, aplicable a los reclutas varones nacidos después del 1 de enero de 2005. El servicio militar obligatorio era muy impopular en Taiwán porque recordaba a la anterior dictadura. El gobierno previo había reducido el periodo de 1 año a 4 meses con el objetivo de crear una fuerza principalmente voluntaria. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más de 3/4 de los taiwaneses lo consideran demasiado corto. Taiwán, separada de facto de China continental desde 1949, se vería abrumadoramente superada en un hipotético conflicto, con 88.000 soldados contra más de 1 millón del ejército de Pekín, según las estimaciones del Pentágono. China también supera a la isla en materia de equipamiento militar.
El ministro de Exteriores de Ucrania declaró que su gobierno aspira a realizar una cumbre de paz para fines de febrero, preferiblemente en la sede de Naciones Unidas, con el secretario general Antonio Guterres como mediador en el primer aniversario de la guerra. En una entrevista con la agencia Prensa Asociada que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva aseveró que Ucrania hará todo a su alcance para ganar la guerra en 2023, mientras los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, mantendrían una conversación antes de que termine el año, según ha confirmado el Kremlin. Este contacto está siendo preparado, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Luces, cámara, acción. Llegan las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
El frío hizo que nos quedáramos en casa y vimos varias películas. Primero, Elvis. Elvis está dirigida por Baz Luhrmann con Austin Butler en el papel principal y Tom Hanks como el coronel Parker, el manager de Elvis Presley. Filme muestra la vida en el sur estadounidense allá en los años 50 durante la segregación, los orígenes e influencias de Elvis, cómo él se fue abriendo camino en el mundo de las grabaciones musicales, su amistad con B.B. King y otros jóvenes de la época, sus movimientos en escena que para entonces eran considerados obscenos por los sectores más conservadores y puritanos. Pronosticamos que Elvis estará en el grupo de nominados al Oscar en las categorías de mejor película, dirección y actuaciones cuando las postulaciones sean anunciadas en las próximas semanas. Otra que vimos es Pinocho, de Guillermo del Toro y Mark Gustafson, con música del galardonado Alexandre Desplat, quien hizo la música de The Shape of Water. En julio de 2023 se estrena Oppenheimer, la película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y un grupo de científicos que participaron en la creación de la bomba atómica, es de Christopher Nolan y fue filmada en IMAX. También vimos Avatar. Esa sí, la vimos en las salas de cine, sin duda, muy buenos efectos. A la larga, James Cameron, su director, posiblemente llegue a recuperar parte de la fortuna que invirtió en hacer la película. Demasiado larga nos pareció. Contamos 3 horas 15 minutos, tanto que las sillas reclinables llega un momento en que realmente no son tan cómodas. Cameron ha dicho que, dependiendo de cómo le vaya en taquilla a The Way of Water, vendrán las demás secuelas en los próximos años. Matilda, The Musical, ya está en Netflix. Y Amazon Video ya tiene la 3ª temporada de Jack Ryan. Fue reeditado Thriller de Michael Jackson con motivo de los 40 años de la producción del maestro Quincy Jones, que contó en aquel entonces con la colaboración de Eddie Van Halen, Paul McCartney, Steve Porcaro, John Bettis y Vincent Hicks. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.